El coronavirus se creó en un laboratorio. Esto que parece conspiranoico no lo digo yo, ni lo dice nadie de Demos. Es que lo están diciendo los grandes medios de comunicación. Queremos saber por qué a nivel mundial están apareciendo estas noticias, estos titulares, en periódicos de muchísima importancia. No estamos hablando de diarios digitales alternativos. ¿Qué es lo que está pasando dentro de la progresía? ¿Cómo es posible que estas noticias empiecen ya a salir en los más media? José Papí, empresario y experto en política internacional, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Xavi. Encantado de estar con vosotros otra semana.
¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo es posible que estas noticias, que antes solamente estaban en los foros de los conspiranoicos, empiecen a aparecer ya en la prensa, pero en la prensa de verdad, en la que es de papel y de televisión y de radio?
Desde luego, bueno, es que lo que está ocurriendo es, pues bueno, lo que tenía que ocurrir, que es que no se puede ir en contra de los datos, no se puede ir en contra de la realidad a base de crear narrativas, crear relatos, todo esto que se ha puesto tanto de moda, ¿no? Y yo me acuerdo de una frase, por ejemplo, que se le atribuye a mucha gente, pero yo he escuchado que se le atribuye también a Abraham Lincoln, que dijo eso de que se puede tener engañados a todos un tiempo, se puede tener engañados a algunos algún tiempo, o todo el tiempo, perdón, pero no se puede tener engañados a todos todo el tiempo. Y lo que ocurre aquí es que, bueno, el mundo globalista, el mundo de todas estas narrativas, de todos estos relatos, se había podido unir contra un enemigo común, que era el malvado hombre naranja. Caído el malvado hombre naranja, como se diría en la calle de manera vulgar, es que no tiene ni un guantazo. 3 meses después, 4 meses después, están haciendo agua por todos sitios. Y están haciendo agua por todos sitios, insisto, han aguantado más de lo que tendrían que aguantar, porque los medios de prensa, financiados por determinado gran capital, básicamente pues están al servicio de quien están. Y entonces ahora mismo que haya manifestaciones hasta en Bélgica, donde se reúnen miles de personas para decir que se acabaron ya los líos estos de toques de queda y de no sé qué, eso ustedes pues normalmente no les llega a sus casas, ni es lo que está ocurriendo en tantísimos países. Es que está viendo, la sociedad civil se está despertando, la española es pues eso, es de las más adormecidas del mundo, como siempre hemos dicho aquí, pero de verdad remarcablemente es algo que llama la atención hasta qué punto está absolutamente dormido todo el mundo en España, y que incluso yo recibo consejos como empresario habitualmente donde me dicen: no se te ocurra seguir saliendo en Demos, porque si dices lo que piensas será malo para tu empresa. Bueno, pues es que eso que es absolutamente inconcebible, pero no en los países más libres del mundo, no sé qué, o los rankings de tal, no, es que todo eso se lo dices a un alemán, se lo dices a un británico, es que no se lo creen. Es que no se lo creen que, oye, pues si yo soy el presidente de una compañía y quiero decir que quiero un diputado de distrito, quiero lo que me da la gana, pues ¿por qué no lo voy a decir? Y eso no tiene por qué perjudicarme. Lo que pasa es que en España el capitalismo de BOE, el peloteo para que los políticos te vayan metiendo las licitaciones públicas, el peloteo dentro del mundo político para que entres en las listas, es tal que la sociedad civil se ha adormecido absolutamente. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Pues que en todo el mundo esto empieza a hacer agua. Es decir, era tremendo que hubiera redes de estas sociales que dijeran: los verificadores independientes han dicho que eso es una noticia falsa o no contrastada científicamente y tal. Bueno, es que han llegado a borrar el compartir noticias de premios Nobel. O sea, premios Nobel diciendo: joder, esto tiene toda la pinta, y el mapa genético viene de algo muy raro, esto no es muy normal, esto no lo veo, una mutación. Bueno, es que eso lo decía un premio Nobel, un tío lo retuiteaba, lo metía en Facebook y tal, y le bajaban la cuenta. Y es que ya, claro, al final, pues eso da... Yo me he notado aquí un titular en la chuleta, lo he leído hace un rato, y es por lo que os proponía arrancar con esto. Dice: la teoría del accidente en laboratorio en Wuhan como origen del coronavirus abandona el terreno conspirativo. El País. El País le da poquito más la cabeza que para copietear lo que ha salido en Reuters, en el New York Times y demás. Y si leéis los medios norteamericanos un poquito, pues se ve ahí, ¿no? Equipo Biden, como se suele llamar, porque ya sabéis, esto no lo paro de repetir, que Biden ya está quitado, se habla de equipo Biden. Bueno, han llegado a decir esta semana, no creo que sea un tema para tratar hoy, pero dicen que equipo Biden ha conseguido que la bronca entre dos malos malísimos, que son los norteamericanos y los de Hamas, pues que esto ya se ha terminado gracias a lo que ha hecho equipo Biden, ¿no? Pero bueno, el tema de que hasta El País esté ya sacando esto, pues demuestra, pues eso, de que el lío que han montado, el tener la opinión pública completamente callada, la sociedad civil dormida, adormecida o peor, porque no es que la tuvieran adormecida, es que la tenían acojonada, la tenían asustada, contándole historias y demás, ahora mismo, pues bueno, quedan ya algunas de las que yo he denominado ideopamemas, ¿no? Estas narrativas, estos palabras, como dicen en Madrid, ¿no? Que se van sacando y que, pues eso, todo el mundo ya sabemos que ha hecho el máster en, o el doctorado en biología y en medicina en los últimos 6-7 meses, pues ahora el nuevo palabra que anda por ahí funcionando es lo del pasaporte. Tiene que haber un pasaporte y demás, pues bueno, pues esta es otra chorrada que anda volando por ahí, que luego hablaremos, si acaso, explicando cuál es la situación de la Unión Europea, por dónde va, ¿no? Pero bueno, sí, era muy raro que el mass media pues se dedicara a cachondearse de premios Nobel, y no uno, ¿eh? Porque ahora mucha gente estará pensando, está hablando de Luc Montagnier, del francés, ¿no? Estoy hablando de Luc Montagnier y de muchos más que ya están hablando, y de muchísimas asociaciones de biólogos, y de muchísimos médicos que uno se encuentra en la vida normal, y cuando uno va a hablar con su médico de familia, oye, que me tienes que firmar, que me tienen que mirar aquí un tobillo que me he torcido, para fírmame para que me hagan fisioterapia y tal y cual. Oye, lo de la vacuna, ¿tú qué dices? Ni se te ocurra. Y cada vez te lo dicen más médicos y cada vez están hablando más médicos. Y, en fin, pues esto, que esto de, digamos, ser siervos, por no decir otra palabra fea que se me ocurre, porque hoy estoy algo grosero, de ser siervos de Soros y de toda esta gente eternamente para en fin, para mandar agendas 2030, 2040, 2050 y 20XX, pues ya llega un momento porque la cosa tampoco da más de sí. Es decir, y lo que estamos observando prácticamente a nivel planetario es que el muro de contención de la sociedad civil, el muro de contención, yo diría que de la realidad, se está ya empezando a romper. Está empezando a hacerse aguas por todos sitios y esto se va a caer. Y lo estamos viendo, Xavi, no solo en esto de que, en fin, el virus tiene toda la pinta de que lo han soltado los chinos o se les ha escapado a los chinos, pensemos bien. Probablemente pronto ya empezará a salir de las teorías conspirativas, que es un virus de carácter artificial y tantas cosas. Pero bueno, en fin, hay que esperar porque la gente tiene un nivel de conciencia, pues lamento decirlo y es feo decirlo, yo sé que no es nuestra audiencia, pero un poquito superior al de los grillos o al de los pajaritos.
Vamos a hablar, si te parece, José, del pasaporte COVID. Lo has nombrado por encima y yo creo que es un tema importante esta semana porque se ha empezado a hablar mucho de él. De hecho, ya hemos podido ver un primer spot del propio gobierno de España con esa música tan alegre y una voz muy agradable diciendo que qué fantástico va a ser esto del pasaporte COVID con el que vamos a poder viajar. Somos, vamos, los más buenos del mundo porque permitimos a nuestros ciudadanos que viajen. Si pueden buscar en internet el spot y mirarlo, es tremendo. Es de estos vídeos que ves y parecen más de una película distópica donde aparece ese gobierno bueno que tiene a la gente destrozada en la más absoluta miseria, pero en la televisión se ven pues dibujitos animados y colorines y arcoiris, ¿no? Un pasaporte COVID que me comentabas a micrófono cerrado, José, que no lo tienen tan claro muchos países de la Unión Europea.
Así es. Y es que lo que ocurre es que, vamos a ver, Pedro Sánchez se juega su propia existencia al rescate sí, rescate no. Entonces, él tiene que jugar siempre a ser el primero de la clase. Pero, curiosamente, en la Unión Europea, como tú muy bien estás señalando ahora, lo que está ocurriendo es que no todos los países están queriendo ser el primero de la clase, sobre todo los que pagan. Es decir, hay muchos países que están diciendo, tú tienes una prueba de que te has puesto la vacuna, fenomenal, nos acercaremos un poquito a ti, pero vienes con el PCR negativo, si no, no entres en mi país. Y eso, el que no se lo crea, se puede meter en una página de la Unión Europea que se llama Reopen the EU, reabrir la Unión Europea, donde lo tienen allí, y pueden ir país a país y ver todos los requisitos para viajar, para hacer escalas, etcétera. Y bueno, una de los mensajes que yo puedo mandar es que, vamos, está más claro que el agua de por qué esto no es un consenso, no es algo que esté completamente claro para todos los países de la Unión Europea, es el hecho de que esta semana, el miércoles, han aparecido los dos enemigos íntimos, Charles Michel, el presidente del Consejo, y la señora Ursula von der Leyen, la tía Ula para los amigos. Ha salido la tía Ula y el amigo Carlos, Carlos cada día parece más un guiñol de sí mismo, pero bueno, en fin, ha salido el hombre allí, sabéis que tenían un follón montado desde lo del Sofagate, ¿no?, que se montó en Turquía, ¿no?, cuando el gamberro de Erdogan le puso al chico la silla cojonuda así con el respaldo alto y tal, la que sale para los reyes en las películas, cuando Charlton Heston va disfrazado de rey o de rey de Egipto de no sé qué, o la reina Cleopatra o no sé qué o tal, pues sale con una silla así y al lado le pusieron una butaquita así a la amiga, a la tía Ula. Y claro, lo que ocurrió allí pues es que se cogieron un cabreo entre los dos, se han estado intercambiando tweets, nos hemos estado riendo aquí de ese tuit donde decía me sentí sola, me sentí herida, tanto como europea, como mujer o no sé qué, esto ya lo hemos hablado aquí. Pero bueno, fijaros, cómo no está clara la cosa, que me estaba yo yendo por los cerros de Úbeda, que el miércoles tienen que salir a pegarle gritos a todos los países de señores, no podemos seguir con el cachondeo COVID que está viendo. Es decir, ahora mismo se están tomando decisiones que no tienen nada que ver con la ciencia. Hombre, que tenga que decir esto a la Unión Europea. Aquí es que como lo digas en un programa te lo bajan. Pero vamos, ya lo dice hasta la Unión Europea, está escrito. El que diga la fuente, ¿cuál es su fuente? Mi fuente es la Unión Europea. En una declaración que ha hecho el miércoles de esta misma semana y que ustedes se pueden bajar de internet. Las decisiones de los países no están basadas en la ciencia. Segundo, no hay ninguna coordinación entre los diferentes países. Es decir, aquí tú, uno te pide el PCR, el otro no te lo pide, el otro dice vente cuando quieras, el otro no te vengas, un desastre. Y tercero, dicen, hay una falta de solidaridad y están hablando incluso de respeto entre los países, que es tremendo. Yo he hablado aquí en este programa, como sé, de personas que las han metido en cajas, porque se les habían pasado por 3 horas un PCR negativo y los han tenido, siendo, en el caso que yo conozco, gente dentro del espacio Schengen volando a través del aeropuerto de Estocolmo, metidos en una caja durante 27 horas, porque, vamos, es que no quiero ni contar las circunstancias que me estuvieron relatando en detalle. Ha pasado en el aeropuerto de Ámsterdam. Es decir, estamos maltratándonos los unos a los otros, pero luego, evidentemente, Sánchez, ¿qué tiene que contarle a la opinión pública? Pues que la Unión Europea es lo más bonito de todo. Es lo más bonito de todo. Sin embargo, qué raro que siendo lo más bonito de todo y qué raro que pareciendo que eso es una cosa de Europa, ¿no?, que tenemos todos que seguir, resulta que tienen que salir la tía Ola y el tío Carlos este miércoles diciendo que o se acaba el caos o la Unión Europea se va al carajo. Y es que en eso estamos. En eso estamos y evidentemente lo del pasaporte, pues bueno, esto es otra de las narrativas y otra de los relatos de una generación de políticos que ha metido la pata. Bueno, no es que haya metido la pata, es que se ha metido dentro del barro, que han desaparecido y han aparecido como las películas de miedo. Y entonces, cuando han vuelto a aparecer allí, no se los ha comido el cocodrilo, el monstruo que les come cuando se meten en el barro, pues claro, tienen que irse inventando una detrás de otra, una detrás de otra. Y la nueva, pues es lo del pasaporte del coronavirus. Pues bueno, en eso estamos. Yo creo que hay que seguir atentos. Van a cambiar mucho las cosas muy rápidamente. Y vuelvo a decir, el edificio del globalismo ahora mismo se está resquebrajando, pero por muchos sitios.
José, no quería terminar esta sección internacional sin hablar de los medios de comunicación y de las Big Tech, que son quienes han estado controlando todo el discurso durante la pandemia. Fíjate, me decías a micrófono cerrado que la CNN está hundida en cuanto a audiencia, y frente a esto empezamos a encontrar cómo diferentes países de la Unión Europea empiezan a legislar contra las Big Tech. También tenemos el caso del gobernador de la Florida, de Ron DeSantis. Ya lo comentamos aquí hace unas semanas, cómo iba a poner en marcha un mecanismo para poder denunciar a las empresas que llevan las redes sociales si censuran una cuenta por dar opiniones políticas, ¿no?, como le ocurrió al propio expresidente de los Estados Unidos. Creo, además, de hecho, que hace 2 o 3 días ya era oficial, ya se había publicado esa ley, es cuando ya se ha aprobado definitivamente, aunque previamente ya estaban trabajando en ella en la Florida, con Ron DeSantis. Bueno, vemos también que los estados empiezan a poner firmes a estas empresas, y vemos también cómo las cadenas de televisión o los medios de comunicación que dicen demasiadas mentirijillas o que ocultan demasiada información empiezan a dejar de ser vistas.
Eso es, y es que es lo que estábamos diciendo, que se puede engañar a todos durante un tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. La CNN se está hundiendo. La CNN, desde que en los últimos 3 meses ha tenido una caída en el torno del 70% de la audiencia. Luego, todos aquellos europeos que les encanta vacilar, que se ponen la tele americana y lo cuentan, y, en fin, este tipo de bobo ilustrado de Dominical y demás, ¿no?, muy urbanita, muy de comentar los viajes que hacen. Nunca han vivido en ningún país, solo cogen vuelos, están en un hotel, están una semana y se vuelven. Pero todo este tipo de urbanitas y demás, pues con lo que se están encontrando, pues eso es que la CNN se está hundiendo. Se tienen que encontrar con comerse que el malvado hombre naranja, por ejemplo, acaba de salir en una encuesta. Ya decíamos aquí que eso de que Trump era un paréntesis en la historia de Estados Unidos no era así, que es que había más de una mitad de los norteamericanos que pensaban que había habido un tongo en las elecciones norteamericanas. Y eso es la mitad de los norteamericanos, no es que sean 4 chalaos, 4 radicales, todo esto que cuentan en las narrativas de la basura que leemos en la prensa por aquí, ¿no? Es que ahora mismo el 85% de los republicanos dicen que no votarían a un candidato, al candidato me refiero a estas elecciones intermedias que tienen ellos, al Senado, al Congreso y demás, que no votarían jamás a un candidato que no tuviera el respaldo de Trump. ¿O cuál es la figura más fuerte que ahora mismo el Partido Republicano? Evidentemente Trump. Estabas aludiendo al tema del Big Tech. Ahora mismo, es decir, Francia, Alemania y Holanda, ojo, los dos primeros, los que lideran la Unión Europea, sobre todo Alemania, y Holanda, que suele esconderse así detrás de Alemania a ver qué pesca. Es decir, estos tres países le están diciendo a la Unión Europea que van a por el Big Tech a muerte, que no van a permitir que se sigan comiendo las pequeñas startups europeas, que sigan eliminando la competencia, que manipulen, qué tal. Es decir, en principio, la Big Tech eran los que nos iban a salvar, ¿no? Lo que queríamos era quedarnos en casa, ver mucho porno, comprar mucho Amazon, pedir mucho por que nos traigan la comida a casa y todo este tipo de cosas, y ahora de repente jugar mucho con el Facebook, mandarnos fotos, hacernos fotos, enseñando el cuerpo, no enseñando el cuerpo y tal, las van mandando por aquí y por allá, y eso parecía que era la felicidad total, era estar en Matrix, ¿no? Todos conectados, con unos tubos en los ojos, y lamentablemente pues esto se está resquebrajando, ¿no? Hemos visto el hundimiento de las acciones de Twitter, que ahora han tenido un pequeño repunte, pero que el que haga un poquito de análisis técnico sabe lo que le van a pasar dentro de muy poco. Hemos visto como, por ejemplo, los chinos, que eran los que, en fin, los que volvenían al plano internacional. ¿Os acordáis de que hablábamos de cómo Rodríguez Zapatero, buscando trabajo, mandando currículum, ¿no? Su currículum, había escrito una carta diciendo a los chinos que era lo más grande que había pasado en el mundo, los tíos que van a traer el diálogo, el amor, la paz y la solidaridad al planeta Tierra? Pues es que ya esta misma semana había una declaración Estados Unidos-Japón, tras la cumbre Estados Unidos-Japón, y ya los chinos han saltado de la manera en la que llevan saltando cientos de años, que no te metas en mis asuntos internos, que la soberanía territorial de China. Es decir, los chinos no tienen, digamos, el pozo de poder saber jugar con la diplomacia. Es decir, igual que los alemanes no lo tienen y que solo pueden conseguir esbirros alrededor de su país y que los han conseguido a base del euro, ahora es muy complicado eso que se pensaban algunos tarados, porque es que ya no sé qué palabra utilizar, porque hicimos un programa aquí en detalle, yendo por cada factor, el factor demografía, el factor economía, el factor tecnológico, el factor educación, el factor estabilidad interna dentro del país, los analizamos uno por uno. Y aún así hay gente que sigue diciendo que no, que es que China, de verdad China se va a comer todo, se va a comer todo, todo, va a entrar al campo y va a ganarle a todos 10-0. Ya analizamos allí por qué, además de ser de no poder ser, es que es imposible. Pero bueno, la gente no se lo sigue sin creer. ¿Y qué estamos viendo? Pues estamos viendo esa China con sus tics habituales. El que cada vez que sale una palabra que diga China, dicen la música de siempre. Es decir, te estás metiendo conmigo, me estás insultando, me estás esto, me estás aquello. No dan para más. Es la cuestión de la diplomacia, porque nunca lo han hecho. Ellos pueden tener una diplomacia agresiva a base de comprar tierras en países en vías de desarrollo, o a base de invertir con gerifaltes y con empresarios de aquí y de allá, de primero, segundo, tercer grado, pero poco más pueden hacer. Y bueno, pues lo que estamos viendo es eso. Es decir, al final, el tema del gran hermano, yo he visto en un aeropuerto un payaso que hace así, yo lo he cambiado al gran payaso, porque se ve un tío que te hace así y te dice, no le hables al viajero de al lado, no te pases el virus. Yo pensaba que el gran payaso, quien estaba detrás, era Bill Gates. Ya vimos la semana pasada como Bill Gates ya se lo han quitado en medio, él no es el gran payaso, todavía no sabemos quién va a ser el gran payaso, y bueno, pues se está buscando a ver quién es el gran payaso, porque vamos, no sé lo que se les va a ocurrir. Ahora mismo, en la narrativa de los medios de prensa, nos están mandando ovnis. Yo sé que Rafa Pal es un seguidor de nuestro canal y le envío un saludo desde aquí, pero ahora mismo pues yo creo que las explicaciones de Rafa Pal pues van a tomar protagonismo, porque es que se les tiene que ocurrir algo. Ya lo del virus, el virus ya está complicado seguir manteniéndolo. Ahora mismo pues están empezando con los ovnis. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y Xavi, al final aquí hay una batalla en las mentes. Lamentablemente, y es triste decirlo, si antes del coronavirus había un 15% de mentes que tenían un cierto nivel de conciencia, ese nivel de conciencia ahora mismo ha disminuido a un 5%, diría yo, ¿no? Hay una batalla en las mentes, entre esa batalla que hablábamos aquí, entre la toma de conciencia y el incremento de la empatía. La toma de conciencia es uno darse cuenta de cómo son las cosas, estudiarlas de manera real, sin ideología, sin apasionamiento. Uno puede tener apasionamiento al hablar, pero uno tiene que tener apasionamiento al pensar. Y tú, cuando ves los hechos, los analizas, les aplicas unos criterios y dices, joder, ¿esto puede ser o no puede ser? Pues no puede ser. O lo veo muy raro, o esto lo veo más real. Entonces, hay muy poca gente que quiera tomar conciencia. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo hacer lo otro, que es incrementar el nivel de empatía, que consiste en hablar bien de Greta Thunberg, los negros, las minorías, el no sé qué, los que sufren, los que no sé cuánto, cuando sabemos que la empatía, y esto lo hablaba con mi buen amigo Jesús Murciego, la empatía en realidad no existe. Es decir, es imposible que uno se ponga en el lugar de otro, porque si uno se pusiera en el lugar de otro, pues esto sería la leche, ¿no? Yo me pondría en el lugar tuyo, Xavi, y digo, yo ya sé cómo piensas, Xavi, y comprendería tus sentimientos, tus intereses y tal. Eso es absolutamente imposible. Puedes más o menos imaginarte por dónde va, pero al final la única cosa es analizar hechos y tomar acción sobre ellos. Y ser buena gente. Intentar que por lo menos si tu acción fuera escalada a nivel planetario, ¿no? Como decía el imperativo categórico de Kant, pues bueno, que más o menos no le tocara las narices a mucha gente y no fuera malo, ¿no? Para todos. Funcionar así es una manera decente de funcionar, la que yo llamo de toma de conciencia. Funcionar de la otra manera, que es sentirse bien. Yo me siento bien porque he insultado a un tío en Internet. Yo me siento bien porque he ido a una manifestación contra el clima climático. Yo me siento bien porque no sé qué. Todo eso de creer que la empatía es lo que importa y lo que va a cambiar el planeta es una gilipollez. Y al final con lo que nos encontramos es que seguimos con un 5%. Es decir, estábamos mal ya antes del tema este de la pandemia. Es decir, teníamos un 15%, yo llamaría, de despiertos y un 85% de dormidos y de empáticos, ¿no? Y ahora mismo, lamentablemente, el porcentaje de despiertos sigue bajando. Sigue bajando, Xavi. Y bueno, tenemos que seguir esperando porque yo soy, por naturaleza, optimista. Estamos tocando tal fondo. Hablo con mucha gente que me hace análisis económicos detallados, tecnológicos, etcétera, y probablemente tengamos que seguir tocando fondo unos añitos más, pero no podemos caer más bajo. Y al no poder caer más bajo, probablemente lo que, gracias a Dios, ocurra es que empecemos a levantar el vuelo y tiremos para arriba. Entonces, en eso estamos. Y en el mundo internacional, por lo menos, estamos viendo, utilizo esto que decían los del gobierno socialista en España, estamos viendo brotes verdes ya. Es decir, esto se está resquebrajando ya por todos sitios. Estados norteamericanos, vemos ya países saltando, la gente pues dándole a China como le tiene que dar, el virus resulta que sí que lo han soltado los chinos, las CNN se está yendo al carajo, las acciones de todas estas empresas satánicas, tecnológicas, se están yendo al carajo también. Y bueno, pues nos vamos despertando poquito a poquito, algunos están despiertos y están empezando a actuar. Entonces, pues bueno, crucemos los dedos, sigamos comunicando, sigamos hablando, y cuando el nivel de conciencia suba, señores, antes he dicho un taco que no puedo repetir aquí porque me lo tienen prohibido aquí los compañeros de Demos, pero no tienen ni media, y ya saben ustedes lo que continúa, y no sé si empieza con H o sin H, porque lo he visto escrito de todas formas. Así que ahí lo dejo. Y bueno, esto es lo que hay, señores. Te devuelvo el balón, Xavi, que no sé en qué puesto voy hoy en el programa porque me he conectado tarde, pero bueno, ahí te lo dejo.
Pues lo dejamos aquí, pero José, simplemente dos apuntes. Recordar a la gente lo que significa sentimentalizar la política, que es en última instancia lo que está ocurriendo en España. Quienes jugaban mucho con los sentimientos eran aquellos líderes de esos regímenes de los años 30 que no nos gustan nada. Y una segunda cuestión, José, ya que hablabas de los ovnis, conocíamos hace unos días, creo que es una noticia del 27 de mayo, si no me equivoco, Iván Redondo anuncia la puesta en marcha de una NASA española, así que lo mismo, pronto empezamos a ver ya los marcianitos por nuestro territorio nacional, José, así que hay que ir preparándose.
Hombre,
ya.
Fenomenal, fenomenal, si esta agencia, que espero que no sea la de Mortadelo y Filemón, ¿no?, que creo que hacían guasa con eso, si la agencia está, pues en fin, detecta ovnis, pues oye, seremos mejor informados de la nueva narrativa y del nuevo relato. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Oye, por cierto, hay que reconocerles a los independentistas catalanes que en esto fueron más visionarios que el resto de la nación, ¿eh? Porque ya hace unos meses tenían la agencia catalana espacial montada, ¿eh? Así que fíjate, lo mismo, estos independentistas al final van a ser mucho más avanzados que nosotros en la búsqueda de marcianitos, quién sabe.
Bueno, estaremos muy atentos. Yo, desde luego, no me lo pienso perder.
La estelada en la luna, ya verás. José, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la semana que viene.
Venga, un abrazo, cuando queráis.
Abrimos página económica y saludamos ya a nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy, Roberto, vamos a centrar la sección de economía en el informe que ha publicado la OCDE el pasado miércoles, un informe en el que nos habla de la situación económica en España. ¿Cuáles son los detalles de este documento que han presentado?
Bien, el informe es un informe, como todos los de la OCDE, realmente muy conformista o muy, digamos, muy de no ofender demasiado al gobierno de los países que forman parte de la OCDE, que son los que les pagan el sueldo, por otra parte, o los que les pagamos el sueldo. Habla de varias cosas y no habla de otras. Pero hay una, la que me parece un auténtico dislate, un auténtico disparate y una vergüenza para que lo haga la OCDE, es que al hablar de la deuda, ellos hacen una advertencia sobre la deuda española, que dicen que en el año 2050 va a llegar al 171% del PIB. Primero, hablan además, cometen un primer error, cometen, digamos, una primera mentira, que es que la deuda española es la deuda PDE, según protocolo de déficit excesivo. Y esa es la deuda que publican los países que pertenecen a la Unión Europea. Pero en la OCDE, la mayoría de países no son de la Unión Europea. Y entonces ellos no tienen este invento, que es un invento contable, una chapuza contable de Bruselas, de los artistas de Bruselas. Esto no existe en el resto de países, es decir, no existe en Estados Unidos, no existe en Canadá, no existe en Inglaterra, no existe en los grandes países que no son europeos dentro de la OCDE. Y por lo tanto, no son comparables los PIB de los países europeos, y en concreto el de España, no es comparable con el resto de países de la Unión, que forman parte de la OCDE. Primer camelo, primera estafa, primer engaño por parte del informe de la OCDE. No hacen una advertencia de que los PIB, la deuda no es comparable, porque la deuda total es aproximadamente un 30% superior a la deuda PDE. Bien, esto es lo primero, pero no es lo más grave. Lo más grave, señoras y señores, es que estos tíos dicen que en el año 50, en el año 2050, la deuda española puede llegar, si no arreglan las cosas, al 171% del PIB, lo cual sería la quiebra de España. Dice, vamos a ver. Pero ¿cómo podéis tener la desvergüenza, la cara dura, de siendo la OCDE, ir sacar esta cifra? ¿De dónde narices, de dónde rayos habéis sacado que si en España la deuda en los últimos 30 años, señoras y señores, la deuda del país, la deuda del Reino de España, en los últimos 30 años se ha duplicado cada 10 años, y en este momento la situación no se está mejorando, sino que se está acelerando, ¿cómo podéis tener la desvergüenza, la miseria moral, el engaño, la mendacidad de decir que en 30 años, que en los próximos 30 años, solamente va a subir un 42%? Pero bueno, pero estos tíos, ¿cómo hacen las cifras? Oiga usted, si en los últimos 30 años se ha duplicado cada 10 años y ahora se está acelerando ese crecimiento de la deuda en relación al PIB, ¿de dónde narices sacáis que en los próximos 30 años solo va a crecer, en la peor circunstancia que vosotros imagináis, en un 41-42%? Es que es de vergüenza. Es auténticamente miserable, canallesco, lo que ha hecho la OCDE. No tienen vergüenza, no tienen dignidad. No me explico cómo esta gentuza puede seguir haciendo lo que hace, haciendo estadísticas y sobre todo haciendo proyecciones del gusto de los gobiernos que forman parte de la organización. Y en este caso, haciendo predicciones del gusto del miserable, canallesco gobierno de España, un gobierno de traidores, terroristas y golpistas, que son una organización criminal, a la cual va a indultar el canalla de Sánchez, pasándose por el forro el dictamen del Tribunal Supremo, que ha sido contundente y severísimo. Es decir, pasándose por el forro la ley y la Constitución. Manda narices. Eso sería imposible, inimaginable en un país democrático, de los tal y como se conocen los países democráticos. Luego hay otro tema. Luego habla de más cosas, del paro. El paro habla de que tenemos un paro estructural, pero siempre a un nivel más bajo de la realidad, porque ellos hablan de un 15%, y claro, cuando estamos en el 26%, que los señores de la OCDE nos vengan contando que tenemos un paro estructural y que no vamos a bajar, pero que es del 15%, pues miren ustedes, señores, es que no saben hacer ustedes los números, mejor dicho, sí los saben hacer, los hacen al gusto del gobierno que les paga. De los gobiernos que les pagan, por supuesto del nuestro y del resto de miembros de la OCDE, lo cual hace muy, muy discutible, el papel de la OCDE, que no es el que la gente se cree que lo que dice la OCDE va a misa. Lo que dice la OCDE verdaderamente es vergonzoso. Lo que les acabo de contar de la deuda española es de pena. Luego se echa en falta en el documento algo que es importantísimo, que es el empobrecimiento acelerado de las familias en España. El año pasado, ya les he dicho en varias ocasiones, el empobrecimiento de las familias españolas fue cuatro veces mayor que el empobrecimiento de las familias de la Unión Europea. Este año va a ser también mayor y va a seguir siendo mayor. Entonces, estos tíos nos hablan del crecimiento del PIB, pero no nos hablan del crecimiento de la renta o de crecimiento de la renta de las familias. Miren ustedes, es que eso no es. O sea, si hablan ustedes del crecimiento del PIB, que estaría bueno que no fuéramos a crecer, después del batacazo que nos hemos pegado, tienen que hablar ustedes del empobrecimiento de las familias. Si no, ¿para qué narices necesitamos los informes que hacen ustedes? La verdad es que para nada. Y luego hay una última cosa que sí quiero señalar, que no tiene nada que ver con el informe de la OCDE, pero que es muy, muy representativo. Miren ustedes, hay una organización de ámbito privado que se llama la World Compliance Association, WCA, que es una entidad especializada en el cumplimiento normativo por parte de empresas y organizaciones, y que ha remitido un informe a la Comisión Europea y a los ministros de Economía y de Justicia y al Tribunal de Cuentas, en la que muestra su gravísima preocupación por la ausencia de garantías que aseguren los principios de integridad y transparencia en el reparto de los fondos europeos, lo cual lo convierten en un foco de corrupción y arbitrariedad. Fíjense ustedes lo que dicen estos señores, y se lo han dicho, bueno, se lo han dicho al Ministerio de Economía, que lo ha tirado a la papelera, se lo han dicho al Ministerio de Justicia, que ha hecho un cucurucho, pero se lo ha hecho también a la Unión Europea. Y la Comisión Europea ha dicho que lo va a tener muy en cuenta este informe de la World Compliance Association. Bien, señoras y señores, fíjense lo que dice. Gravísima inquietud por la ausencia de determinadas garantías que aseguren los principios de integridad y transparencia en el reparto de los fondos. Europeos, lo que convierte a estos en un foco, el reparto de los mismos, en un foco de corrupción y arbitrariedad. Se puede decir más alto, señoras y señores, pero no más claro, y se puede decir también más largo. Pero esto es lo que hay. Afortunadamente, estos señores, con muy buen criterio, lo han mandado también a la Comisión Europea, y lo que hagan la ministra, la indigna ministra de Economía, y este miserable traidor ministro de Justicia, que es partidario de los que defienden los indultos, pues lo mismo. Así que esto es lo que tenemos. Ya ven ustedes cómo se ponen en tela de juicio y se dice claramente que, tal como están las cosas, los fondos europeos se van a repartir con se van a convertir en un foco de corrupción y de arbitrariedad. El reparto de los fondos europeos se va a convertir en un foco de corrupción y de arbitrariedad. Y esto es todo.
Roberto, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en 7 días.
Venga, adiós.
Nosotros cerramos aquí el programa. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo, pásaselo a todos tus conocidos. Y recuerda que si quieres colaborar con Demos, lo puedes hacer a través de Patreon. Tienes un enlace aquí abajo. También te puedes unir a este canal o formar parte de Demos asociándote. Tienes para ello un enlace en la cabecera de YouTube. Como decimos siempre, recuerda no creer nada de lo que ves en la televisión, de lo que escuchas en la radio o de lo que lees en los periódicos. La verdad tan solo la puedes encontrar por ti mismo. Ni siquiera te fíes de nosotros, tan solo somos una herramienta para ayudarte a alcanzar esa verdad. Enamórate de la libertad. Que tengas un feliz fin de semana. Nos vemos la semana que viene.